Bienvenidos a Onda Gándara. Iniciamos esta nueva temporada de podcast 2025-2026 con una entrevista muy especial en un espacio un poco diferente. Hoy no estamos en nuestro locutorio de radio, estamos en el gimnasio rodeados de niños, en concreto desde tercero hasta sexto, y están preparados ahora mismo los alumnos de cuarto, ayudados por el resto de compañeros, para entrevistar a unas personas muy especiales. Como todos sabemos, por desgracia, este verano hemos sufrido el ataque del fuego y lo hemos vivido de una manera muy intensa en nuestra comarca. Gracias a los agentes medioambientales del parque, la UME y otras ayudas externas y los mismos vecinos, la cosa no fue más grave de lo que fue. Y hoy queríamos hacer un pequeño homenaje a todas esas personas que con todo su esfuerzo, dándolo todo, consiguieron parar ese fuego. Creo que a todos durante esos días nos surgieron un montón de preguntas sobre la manera de trabajar de estas personas profesionales en el mundo de la extinción del fuego forestal, y esas preguntas se quedaron sin respuesta. Es por ello que el CEI Monte Gándara invitó hoy a un agente medioambiental, y no solo ha venido él, sino ha venido acompañado de otros dos compañeros. Los alumnos del colegio, en colaboración con las familias también, porque les hemos dado la oportunidad a las mismas familias que, junto con sus hijos, han elaborado una batería de preguntas que les vamos a hacer y que van a tener la amabilidad de contestarlas. No quiero alargarme más, os dejo en principio con los alumnos de cuarto de primaria del CEI Monte Gándara aquí en Onda Gándara para que hagan esta entrevista. Yo me despido temporalmente y os dejo con los alumnos de cuarto de primaria en Onda Gándara, y muchas gracias por estar aquí y por escuchar a estos niños que tanto tienen que enseñarnos.
¡Bienvenidos a Onda Gándara!
Buenos días a todos. Hoy estamos muy emocionados y expectantes porque vamos a conocer a Miguel López, un agente medioambiental que dedica su vida a cuidar la naturaleza y proteger nuestros bosques.
Miguel nació en Linarejos, una pequeña aldea en la Sierra de la Culebra, un lugar lleno de montes y animales. Desde que era pequeño le gustaba mucho observar la naturaleza y aprender cómo cuidarla.
Cuando creció, estudió en la escuela de capataces agrícolas, en la especialidad de forestal, para conocer todo sobre los árboles, los montes y cómo mantenerlos sanos y protegidos. Después, en el año 1999, aprobó una oposición con la que se convirtió en agente forestal.
Eso significa que lleva 26 años trabajando para proteger el medio ambiente.
Miguel siempre ha trabajado en la comarca de Alta Sanabria, una zona con bosques preciosos y animales como ciervos, lobos y muchas aves. Hoy en día es jefe de zona, lo que quiere decir que organiza y dirige el trabajo para que los montes estén cuidados y seguros.
Uno de los temas más importantes de su trabajo es evitar los incendios forestales. El fuego puede hacer mucho daño a los árboles, a los animales y también a las personas.
Por eso Miguel y otros agentes medioambientales vigilan los montes, enseñan a la gente cómo prevenir incendios y actúan rápido si ocurre uno.
Quienes trabajan de día a día a su lado dicen del es un compañero y un agente ejemplar, con mucha experiencia y dedicación.
Es por eso lo que se ha ganado el apodo de Super López. Ya dentro del colectivo de agentes de medio ambiente, nadie pone en duda sus conocimientos, sus habilidades y su implicación.
Miguel nos va a contar cosas muy interesantes sobre el fuego en la naturaleza y cómo podemos ayudar a cuidarla.
Será una gran oportunidad para aprender y hacerle todas las preguntas que queramos.
Con todos vosotros, Miguel López.
Bueno, fantástica esa presentación que nos han hecho los compañeros de cuarto de primaria. Miguel, ¿qué te ha parecido? ¿Quieres añadir algo?
Pues no, casi nada hay que añadir, ¿no? Daros las gracias muchísimas.
Sí, acércate al micrófono.
Hay que hacer una semana. Sí. Muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un placer venir al cole y hablar con vosotros de naturaleza, de nuestro trabajo. Y además que me acompañan Rosana y Andrés, que son dos compañeros.
Muy bien, vale. Pues Luciana, creo que empiezas tú, ¿verdad? Dale.
Muchísimas gracias, Miguel, por acceder a venir a Onda Gándara. Hemos preparado esta entrevista con todo el interés y la ilusión, propios de una oportunidad como esta.
Somos los niños de cuarto los que vamos a iniciar y después de un descanso pasaremos a la segunda parte, en la que serán nuestros compañeros de tercero, quinto y sexto quienes formularán sus preguntas. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Pues empezamos. ¿Cuántas horas trabajáis al día en un día normal?
¿Un día normal de incendios? Un día normal de incendios no tenemos horario. Generalmente pues trabajamos entre 7 y 8 horas. Pero cuando hay incendio, el incendio no para y nosotros tampoco, sin horario.
¿Quién es el que organiza todo lo que hacéis?
Bueno, pues es una pregunta muy difícil de contestar. Nos organizamos, los que organizamos los trabajos de extinción solemos ser los mandos intermedios y los mandos superiores, que son técnicos. Y entre todos organizamos las estrategias a seguir para conseguir apagar el fuego.
¿Cuántos forestales hay en Sanabria?
Pues en la comarca de Alta Sanabria ahora mismo estamos 9 agentes, una celadora, y en la comarca de Baja Sanabria hay 10 agentes y 3 celadores.
Con los incendios, ¿qué sentís en el momento que os avisan? ¿Os preparáis con una velocidad muy rápida?
Sí. Mira, te contesto un poquillo a la pregunta de velocidad. Nosotros tenemos un tiempo de respuesta, que es llegar desde donde estamos, que podemos estar en la casa del parque o en nuestra casa durmiendo, hasta el lugar del incendio cuando nos avisan. Pero, por ejemplo, un día normal, pues, si es en horas donde está funcionando el helicóptero tiene 10 minutos. Y en 10 minutos, que es lo que tarda el helicóptero en calentar para poder salir, en esos 10 minutos tiene que estar todo el mundo preparado con toda la herramienta necesaria y con toda la información que tienen que tener para llegar al incendio. El resto de la gente de tierra son los camiones, que vosotros los conocéis porque hemos estado con ellos algunas veces, o las cuadrillas. Pues esos tienen el tiempo de respuesta rápido. Tan pronto como se preparen, salen.
¿Trabajáis mejor de noche que de día o es peligroso trabajar de noche?
Hombre, es menos peligroso trabajar de día. De día se trabaja mejor. Pero estos últimos fuegos, los fuegos de este año, nos han obligado a trabajar de noche porque de día las condiciones eran tan extremas que no podíamos acercarnos al fuego.
Miguel, sentiros libres de iros pasando el micrófono, ¿vale? O sea, cuando queráis.
Ahora. ¿Cuánta ropa tenéis que poneros para que no os queméis al fuego? ¿Y por qué lleváis trajes amarillos?
Los trajes de color amarillos, entiendo yo que es para tener más visibilidad, por si te quedas escondido, que tus compañeros sepan dónde estás. Y cuando vamos a un incendio, la ropa que tenemos es ropa interior, camiseta de algodón y luego un buzo que es ignífugo, que aunque no te protege del todo ante las llamas, sí que ante el calor te reduce un poco el calor. Luego también tenemos una braga protectora, un cubre nucas que va enganchado en el casco y te tapa la nuca para que no te dé calor, y finalmente un casco y unas gafas de protección.
¿Cuánto pesa la mochila que lleváis?
Pues la mochila de extinción son unos 17 litros y medio aproximadamente, así que sumando el agua y el plástico de la mochila, pues aproximadamente serán unos 19 kilos más o menos.
¿Cuánto miden las mangueras y por qué tienen que sujetarlas más de un forestal?
Las mangueras generalmente son de 25 metros, pero bueno, en función de cuándo se fabricaron, pues también pueden ser más cortas, como la que tenemos aquí ahora para enseñaros. ¿Y qué me habías preguntado más? ¿Por qué? Pues las mangueras, cuando están llenas de agua, pesan mucho y con toda la vegetación que hay en el monte no se pueden mover con facilidad. Entonces necesitamos diferentes compañeros para mover las mangueras. También, cuando quitamos la punta de lanza, tenemos que hacer una pinza con las mangueras para que el agua no se nos vaya. Entonces, mientras uno quita la manguera, o sea, mientras uno quita la punta de lanza, el otro compañero dobla la manguera para que no se nos vaya el agua.
¿Hasta dónde llegáis con las mangueras?
Bueno, las mangueras, si no llegas con una manguera, puedes empalmar otra manguera. Es decir, puedes juntar una manguera con otra. Entonces, puedes ir sumando hasta llegar al incendio. Ahora bien, cuanto más larga sea la manguera, el agua llega con menos presión, viene con menos fuerza. Entonces, si es muy largo el tendido de mangueras, no te va a llegar agua.
¿Cómo funciona las bocas del agua del camión?
¿Cómo funciona el motor? La bomba. Bueno, pues primero la cisterna del camión se carga en el río o en un hidrante de un pueblo, y luego una bomba es la que, mediante unos engranajes que tiene dentro, expulsa el agua por una boca. Las bocas son de enganche rápido, porque daros cuenta que aquí el tiempo es fundamental. Se engancha rápidamente, se abre la bomba, se activa y el camión empieza a echar agua. Cuanto más revolucionado está el camión, cuanto más ruido hace, más lejos manda el agua. Esto es un enganche rápido.
¿De dónde sacáis el agua?
Pues de donde podemos. El agua es pública, es de todos. Aunque tú tengas en tu casa un pozo para regar para tu piscina, y ya nos ha pasado algunas veces, hemos cogido con los helicópteros el agua de las piscinas, porque tú puedes usar el agua porque está en tu terreno y las puedes usar, pero el agua es de todos. El agua no es tuya, no es nuestra. Entonces las cogemos en los ríos, las cogemos en las piscinas, las cogemos en el lago. Habéis visto este año quizá cargar el lago. Pues las cogemos en cualquier sitio donde haya agua y podamos cargar, ahí la cogemos.
Espera, Juan, repite la pregunta, por fin.
¿Cómo se hacen los cortafuegos?
Bueno, pues los cortafuegos se suelen hacer con máquinas pesadas que se llaman bulldozer. No sé si habéis visto alguna este verano.
Sí.
Pues con esas máquinas grandotas se suele hacer.
¿Cómo aprendes a conducir los helicópteros y cómo puedes hacerlo con tanto humo?
Pues generalmente los pilotos de helicópteros se preparan con unas titulaciones especiales que tienen unos códigos, y casi todo viene en inglés, los que estudian esto de aviación, entonces tienen que sacar una titulación exclusiva. Sí, y puedo decir que el helicóptero, os puedo contar que es como un joystick cuando lo manejan, y es muy, muy, muy sensible. Es decir, que giran un poquitín así con la mano y el helicóptero, si está así, va a hacer así, con muy poquitito que giren. Entonces no se les puede molestar.
Yo vi en las noticias, cuando solo había un fuego grande, vi que era un barco, que se parecía a un barco.
Sí, es que hay muchos modelos, los hay pequeños, los hay grandes, pero cuando vas en un helicóptero no puedes molestar al piloto porque cualquier susto que tiene le haces que gire muy fuerte y puede girar del todo el helicóptero. Es muy, muy difícil controlarlos. Tienes que tener mucho pulso. Y luego del humo, que me has comentado, si hay mucho humo y no hay visibilidad, no pueden trabajar.
¿A qué velocidad van?
Pues, ¿cómo se dicen? En nudos hablan, ¿no? Pero que suelen venir como los kilómetros por hora que conocemos de un coche, 200 y pico, así, son muy rápidos. De hecho, normalmente son los primeros medios en llegar a un incendio.
¿Qué pasa si no hay un sitio para coger agua?
Pues mientras buscan un sitio y van a tardar bastante en volver, pues tenemos que tirar de las personas que estamos de las cuadrillas de tierra e intentar sujetarlo y esperar a que vuelvan con agua, tanto los camiones como los helicópteros, que son los dos medios que usan agua. O las mochilas de las cuadrillas de tierra. Pues nos tenemos que aguantar con herramientas que tenemos o el bulldozer que hemos dicho antes.
Sí.
¿Necesitáis informar antes de actuar?
Sí, cuando se llega a un incendio, el agente que llegue primero, que va a ser el director de extinción hasta que no llegue el director de Zamora, tiene que informar de todo lo que hay en el alrededor del incendio. Tiene que informar de cómo es el incendio, de qué altura de llama hay, lo que se va a quemar, qué riesgos para las personas hay, si se acerca a algún pueblo, si se acerca a una autovía. Toda la información necesaria para que quien tenga que tomar decisiones, pues las pueda tomar con seguridad.
¿Cómo llegáis hasta el incendio? ¿En qué medios de transporte?
Pues mira, generalmente en sitios como el cañón la forma de llegar es en helicóptero. Tanto Andrés como Rosana han trabajado los dos en brigadas helitransportadas en helicópteros. Y es, como decía antes Rosana, es el primer medio en llegar generalmente, porque es más rápido y el que antes nos puede dar, y además desde arriba, que es una forma de ver el incendio muy, muy particular. Entonces ya desde arriba nos van dando una información. Y si no podemos llegar con helicóptero, pues a veces podemos llegar en coche y otras muchas veces pues hay que ir andando. Yo recuerdo hace unos años hay un incendio en León que tuvimos que estar andando 3 horas para llegar al incendio. 3 horas.
¿Apagáis el fuego con tierra? ¿Para qué sirven los bulldozers?
Sí, mira, pues nosotros no tenemos por costumbre apagar los fuegos con tierra, porque en esta zona no usamos esa estrategia. Pero, por ejemplo, en Ávila o en Valladolid, que son suelos muy arenosos, se usa la tierra porque al caer la tierra desplaza el oxígeno y apaga la llama. Entonces ya no sigue el fuego. Y los bulldozer es otra forma de usar, de empujar la tierra encima del fuego. Y nos sirven también para ataque directo, para apagar el fuego y para hacer los cortafuegos que decíais antes.
¿Cuánta gente se necesita para apagar un incendio grande?
Muchísima gente. Este año, en el incendio aquí de Sanabria, habría algunos días que podíamos estar 250, 300 personas, más Guardia Civil, más otra gente que trabaja en logística, muchísima gente. Para un incendio de estas características, mucha, mucha gente.
¿Y puede cualquier persona participar para apagar un incendio?
Por poder, puede, pero nos causa muchos problemas, porque hay mucha gente que se pone a apagar incendios sin avisar, sin decir nada. Entonces, a la hora de tomar ciertas decisiones, no podemos tomarlas sin peligro, porque a lo mejor tenemos a una persona metida en el monte y nuestra idea es quemar el monte para que no siga viniendo el fuego. Entonces, siempre que se quiera aportar algo a un incendio forestal, hay que acercarse a un compañero agente, por ejemplo, y preguntarle cómo pueden ayudar. Y si os dicen que tenéis que apagar, siempre un grupo de personas. No os metáis por ahí a intentar apagar fuegos porque puede ser muy peligroso.
¿Cuándo suele haber más incendios? ¿En qué épocas del año?
Bueno, por lo general la época de incendios es en verano, puesto que las condiciones climáticas son mucho más favorables para que los incendios se propaguen, puesto que la vegetación no prende igual en invierno, ahora que está mojada, está fría, que en verano, que está todo muy seco y con un porcentaje de agua, de humedad, muy bajo.
¿Qué es lo peor, lo más complicado cuando queréis apagar un incendio?
Pues cuando no lo consigues apagar. Que hay muchas veces que haces todo lo posible y no consigues lo que quieres.
¿Y cuándo suele haber más viento, de día o de noche?
De día. Por eso lo que decía antes mi compañero, que de noche las condiciones son mucho más favorables para apagar incendios. No hay calor, el sol no está pegando, el viento baja, lo que pasa es que no se ve.
¿Hay algunos árboles que resistan el fuego, que ayuden en los incendios?
Sí, hay árboles que tanto resisten incendios como se benefician de los incendios. Hay árboles que, por ejemplo, el alcornoque tiene una corteza muy gruesa que no permite que el incendio toque el árbol. Y otros árboles, en cambio, que quieren que haya incendios para propagarse mejor. Por ejemplo, un pino piñonero o resinero, cuando las piñas están cerradas, en el momento que le toca el fuego, explotan. Y cuando explotan, se van mucho más lejos para soltar la semilla. Sí, mira, te cuento. El pino tiene unas piñas, ¿verdad?
Sí.
Y cuando están cerradas, cuando están verdes, están cerradas, están como una piedra. Cuando viene el fuego y el fuego calienta la piña, la piña hay un momento que explota y se va muy lejos del árbol. Se va a 30 metros lejos del árbol.
¡30 metros!
Y cae, por ejemplo, y cae la semilla y nace otro árbol.
¡Ah!
Da igual, pero es que la tierra quemada también tiene sus beneficios para las plantas. La ceniza al final es abono.
Nada, y también lo que dice el compañero, las piñas como salen ardiendo pueden cruzar una carretera porque salen a mucha distancia, saltan y al ir ardiendo pues provocan otro foco del incendio. Son muy peligrosos esos incendios cuando hay muchos pinos.
¿Tenéis miedo al estar al lado del fuego?
Pues sí. A veces sí, pero no podemos parar a pensar si tenemos miedo o no, ¿sabes? Aunque tengamos miedo, muchas veces tenemos más miedo por otros compañeros que por nosotros mismos, porque cada uno cada día tenemos una oposición y siempre tenemos una persona que le llamamos un vigía, un observador, colocado en un sitio estratégico que nos va diciendo cómo es el comportamiento del fuego y en qué momento nos puede atrapar. Pero a pesar de eso, esa es la persona quizá que más miedo pase, porque está viendo cómo se acerca el fuego a nosotros y aunque nos está avisando, él es más consciente quizá de la gravedad. Y nosotros, como estamos enfrascados en el trabajo, pues hay veces, entre el humo, estar pendiente de los medios, de todas las cosas, hay veces que no nos damos cuenta del riesgo.
¿Todos confiáis en vuestros compañeros?
Sí, eso es lo mejor del trabajo. Si no confías en el compañero con el que estás, no hay muchas posibilidades de salir de ahí. O sea, los compañeros son el fundamental apoyo dentro del incendio.
¿Os ponéis tristes al no poder descansar?
Pues no sé si la palabra es triste, pero sí que es verdad que este año los descansos no han sido buenos porque apenas podíamos descansar. No había tiempo para el descanso.
¿Dormís en grupo?
En este incendio, ahora las circunstancias ahora son distintas, ¿no? Pero yo me recuerdo en el 2005 que también hubo un incendio que quemó gran parte de la sierra. Dormíamos en la sierra. No nos daba tiempo porque no teníamos los medios que hay ahora mismo y tal. Entonces dormíamos en los refugios o dormíamos en el monte el rato que podías. Y recuerdo un compañero que estuvo 4 días sin bajar de la sierra en el incendio.
Estas dos últimas preguntas que te vamos a hacer nos han surgido a todos y a cada uno de los niños y niñas de nuestra clase. ¿Qué sentís al hacer esta labor tan arriesgada?
Bueno, mira, yo suelo decir a todo el mundo que tengo la profesión más bonita que puede existir, que es cuidar de la naturaleza. Entonces, para nosotros es un orgullo trabajar en esto y además es un placer. Los incendios no es lo más bonito de este trabajo, pero sí que nos ayuda mucho el conseguir que poderlos controlar y que no lleguen a quemar pueblos o que no lleguen a quemar otro tipo de bienes de la gente.
¿Cómo sois tan valientes?
No somos nada más valiente que ninguno de los demás personas de aquí. A mí me parece muy valiente los profesores con tanto niño aquí metido. No, que va, no somos valientes, ni somos héroes, ni nada de parecido. Somos gente que nos gusta nuestro trabajo y que nos gusta hacerlo lo mejor posible.
Pues muchísimas gracias por contestar con toda esa sinceridad a estas preguntas que os han hecho los niños. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Los alumnos aquí del CEI Monte Gándara podéis salir un ratito al patio, ¿vale? Y en 5 o 10 minutos os avisamos y continuamos. ¿Os parece bien?
Sí.
¡Más fuerte! Vamos.